deporte de base.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 11 días ya de esta nueva guerra en Oriente Medio entre Israel y Hamas. Lejos de calmarse, la situación se complica por minutos. Quiero contarte lo que está ocurriendo allí y qué puede pasar. Empezamos con lo último, te lo hemos comentado hace una hora. Pedro Sánchez ha confirmado que el español Iván Iyarramendi está en la lista de secuestrados por las bestias de Hamas. Es uno de los más de 200 rehenes. Iván, de Zarautz, Gipuzkoa, 46 años, desapareció hace 10 días cuando el movimiento de Hamas atacó Israel y él estaba con su esposa, chilena, en un kibutz. Hasta ese anuncio, el gobierno español, la última hora pasaba por la tragedia que se está viviendo en estos momentos en Gaza tras la destrucción de un hospital. El Ministerio de Salud de Gaza dice que el bombardeo de Israel ha dejado ya más de 500 muertos. Los medios locales hablan de más de 800. Las imágenes son brutales. Gritos en lo poco que queda del centro, fuego, cristales. Los medios describen escenas absolutamente dramáticas. Al parecer, además de internos, ingresados, enfermos, se encontraban allí centenares de desplazados que huyeron del norte hacia el sur. La comunidad internacional está condenando estos actos. La OMS ha pedido que se respete a los civiles y que se les entregue ayuda humanitaria, que, por cierto, sigue bloqueada en la frontera con Egipto. Hace unos minutos, el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, también se ha unido a ese rechazo.
Hemos conocido la noticia mientras estábamos reunidos. Parece confirmado. Un ataque contra una infraestructura civil no está en línea con el derecho internacional.
La tensión en la zona es total. La batalla se está librando en varios frentes. Israel recibe ataques en su territorio. Esta tarde han sonado las sirenas en Tel Aviv. También desde el Líbano, Hezbollah está aumentando los ataques en su frontera del norte hacia Israel. Irán sigue con su amenaza de unirse a la guerra si se mantiene la situación en Gaza. El gran temor es que la escalada también se expanda a otros países. De hecho, estos últimos días hemos asistido a varios incidentes en varias capitales europeas que ha provocado que las fuerzas de seguridad extremen las precauciones antiterroristas. Gobiernos como el alemán o el francés prohibieron manifestaciones pro-palestinas para evitar enfrentamientos, actos que finalmente se produjeron y que acabaron con altercados en Berlín y en París. Anoche se produjo uno de esos ataques de lobo solitario que mantiene en vilo a la ciudadanía, en este caso en Bélgica. Bruselas, un tipo de 45 años, tunecino de nacimiento, mató a dos personas de nacionalidad sueca para después fugarse por la ciudad. Ha estado más de 12 horas en busca y captura hasta que la policía le ha pegado un tiro esta mañana. El miedo, evidentemente, se apoderó por momentos de toda Bruselas. La orden era no salir de casa. Paula, una española, nos contó en la linterna que vive en la zona donde se produjo el atentado.
Digamos que nadie está ahora mismo, nadie quiere salir a la calle, están todos. Han llegado mensajes, nos han llegado, yo que trabajo para el gobierno francés, me ha llegado un comunicado preguntándome si estaba a salvo, si necesitaba ayuda. Nos han llegado comunicados pidiéndonos que nos salgamos de casa y que nos estemos dentro del edificio. Entonces estamos todos un poco, pues, que no nos ocurre poner pie en la calle ni...
Este tipo llegó hace 12 años a Europa, a Italia, a bordo de una pequeña embarcación. Años después se radicalizó. Pidió asilo en 2019, se lo denegaron porque se sospechaba que estaba implicado en una trama de tráfico de migrantes y se le perdió la pista. Bueno, no ha sido el único ataque de estos días tras la brutal ofensiva de Hamas. El viernes un hombre fue detenido en Arras, en el norte de Francia, tras matar a un profesor de instituto. También dejó 3 heridos. Esta mañana el Palacio de Versalles ha sido evacuado por una alerta de bomba, un recinto que ya fue cerrado el sábado por lo mismo, día en que también se desalojó el Museo del Louvre en París o la Estación de Lyon. Aquí en España, el Ministerio del Interior ha ordenado reforzar el nivel 4 de alerta antiterrorista. Eso significa adoptar medidas complementarias para garantizar la seguridad ciudadana. A ver, no hay que alarmarse, no hay que pasarse de la raya, pero sí hay que ocuparse. Las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan coordinados en toda Europa ante cualquier amenaza. Es cierto que estamos en un momento muy delicado por la inestabilidad en Oriente Próximo. Ojo, eso está aquí al lado. Y conviene hacer un llamamiento a la precaución y a la vez a la calma. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Permitidme que tengo invitado y charlamos con él de todo esto que estamos abordando y lo que nos queda. Es un tema muy complejo, tiene mil y una aristas, a ver cómo conseguimos intentar centrar el balón. Llamamos a Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad nacional e internacional y en estudios estratégicos. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, siempre que te llamamos profesor es por malas noticias, por malas perspectivas o porque algo está ocurriendo. ¿Cómo está el mundo, no?
Bastante revuelto, sí. Bastante revuelto.
¿Te atreves, Luis, a vaticinar cómo puede evolucionar esto o es impredecible?
Sí, como tú has dicho, es imprevisible. Es imprevisible, pero las... Hay que considerar las posibles derivadas o escenarios que se pueden generar. En una situación normal, una reacción de Israel a un ataque a su territorio, tal y como se solían producir, bueno, pues daría lugar a una intervención militar como la que se está desarrollando, con menos envergadura, que no necesariamente implicaría una operación terrestre. Pero lo que ha ocurrido en Israel no tiene precedentes. Y como no tiene precedentes, no es imaginable que genere una reacción similar a las anteriores. Va a haber una entrada muy dura en Gaza. La acción por aire ya está siendo muy dura, a mi juicio excesivamente dura. Y la cuestión es cómo va a responder... cómo se va a responder desde Líbano, cómo se va a responder desde Irán, cómo se va a responder desde Cisjordania. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si ya hay un número elevadísimo de bajas civiles, ese número se va a multiplicar por muchas cifras.
Seguro. Mira, última hora. Las fuerzas de defensa de Israel niegan la autoría del bombardeo sobre el hospital de Gaza. Dicen que se trataba de un cohete en dirección a Israel que pasó cerca del centro hospitalario y que por eso fue alcanzado. Gaza insiste en que el misil es de Israel. Esa es otra. La batalla por la información, ¿verdad?
Sí, sí. Eso lo vamos a seguir viendo. Es una característica de los conflictos de nuestro tiempo y efectivamente uno no puede terminar de fiarse del todo de ninguna de las informaciones que se dan en medio de las operaciones. En general, jamás miente mucho más que Israel, porque no es un Estado, es una organización terrorista que hace de la mentira y del engaño una de sus herramientas fundamentales. Pero es verdad que Israel no está actuando de manera suficientemente quirúrgica en sus acciones. Así que se pueden haber cometido errores con consecuencias humanitarias catastróficas.
Luis, capítulo Lobos Solitarios. El zumbao este de hace unos días en el Instituto en París, en Francia, perdón. El de anoche en Bruselas, claro, esta gentuza no necesita ninguna excusa, pero digamos que el ambiente tampoco ayuda. ¿Hay que estar especialmente alerta?
Sí, bueno, vamos a ver, esto es importante. La experiencia dice que el nivel de amenaza que podemos tener en Europa relacionada con la violencia, el terrorismo yihadista, está fuertemente correlacionado con cuáles son las situaciones en los focos de conflicto fuera de Europa que tienen un elemento yihadista. Cuando Daesh perdió poder territorial, inmediatamente el número de atentados en Europa se redujeron de forma drástica. Y cuando hay un conflicto en el mundo árabe musulmán que puede servir de reclamo, de referente para personas que están radicalizadas ya en Europa, eso aumenta el riesgo. Lo que sabemos del caso de Bruselas es que el individuo que cometió el atentado se había radicalizado hace ya mucho tiempo, tenía un largo historial en ese sentido y, por tanto, la causa fundamental, además reivindicó el atentado en nombre de Daesh, no ha sido la situación actual en Oriente Próximo. Pero hay que tener muy en cuenta cuál ha sido el argumento principal de del intento de justificación del atentado. Se supone que es una acción de venganza por los agravios que sufren los musulmanes. Eso incluiría, por supuesto, a los palestinos, y es un elemento a tener en cuenta de cara al futuro.
Me acompañan Maripau Domínguez y Agustín Peri. Peri, aquí el amigo en ABC alguna tercera ha publicado, ¿eh?
Cierto, cierto. Y muy buenas, y muy buenas.
Muy Muchas buenas. Gracias.
Hola, Luis. No, yo quería preguntarte, si no tienes la sensación de que jamás en esto que ha provocado como grupo terrorista que tú muy bien has definido, aunque a otros uh-huh. países aquí les ha costado algo más, ¿no crees que es un peón de alguien? Es decir, que una situación como esta en la que parecía que Israel se estaba acercando a llegar a acuerdos después de los que firmó con... Sí. auspiciados por Estados Unidos, ¿no? Los acuerdos de Abraham, que estaban más cerca de Arabia Saudí, que estaban más cerca de llegar a una entente con determinados pesos pesados de Oriente Próximo, que esta situación puede venir provocada por países externos y no tanto, o que Gaza en realidad o jamás sea más bien el peón o el arma, el ariete para desestabilizar la región ahora que parecía que estaba más cerca, no de la solución, pero sí más cerca de llegar a algún tipo de entente.
Bueno, vamos a ver. Esa es una hipótesis que manejan la mayoría de los servicios de inteligencia en la actualidad, que la acción de Hamas hubiera sido teledirigida por Irán, que es al país al que te refieres, supongo.
Entre otros, sí.
Y es bastante probable. Pero hay que demostrarlo. Es decir, Hamas tiene una relación muy estrecha con Irán. Las capacidades de armamento las proporciona Irán desde hace bastante tiempo. Hay informaciones que dicen que hubo una reunión donde estuvieron presentes responsables iraníes para preparar esa acción, pero eso tiene que confirmarse, todavía no está claro. Pero Hamas también tiene, intereses propios para generar una situación así. Y están relacionados con lo que has mencionado antes. Los cambios que se han producido en los últimos años en la política internacional respecto a Oriente Próximo estaban dejando el asunto palestino absolutamente marginado. Ya prácticamente nadie hacía caso a los palestinos. Y este era el gran temor que tenían, sobre todo las fuerzas radicales palestinas, que como consecuencia del desarrollo de los acuerdos de Abraham, nadie siguiera el asunto. Es decir, hay un interés de Hamas y de los grupos radicales palestinos en general en volver a poner en primera plana el conflicto de Palestina como ha estado siempre durante muchas décadas como el principal problema en Oriente Próximo. Y probablemente la explicación final combina estos dos tipos de razones. Hay intereses de Irán y hay intereses de Hamas y del radicalismo palestino, que no del pueblo palestino, para generar esta situación de tensión y provocar a Israel como se le ha provocado.
Maripau.
Sí, profesor, buenas noches. Está todavía por demostrar, como dice, la intervención y la participación de Irán en los atentados, ¿no? El soporte, la financiación, etcétera. Pero lo cierto es que Irán los ha celebrado. Sí. Y además, en las últimas horas ha amenazado con lo que llama operación preventiva contra Israel, sí, si sigue bombardeando Gaza. Yo la impresión que tengo es que nos podemos equivocar si contemplamos lo que está ocurriendo como algo localizado en una zona. Yo creo que esto puede tener mucha más dimensión. Y no sé, bajo su punto de vista, hasta qué punto puede afectarnos, por ejemplo, a un país como España, ¿no? Ese conflicto.
Claro, puede afectarnos y nos afectará más en la medida en que se internacionalice más. Es decir, si realmente las declaraciones iraníes van más allá de la pura retórica y del apoyo simbólico a Hamas, aparte del financiero, que ese no hay que comprobarlo, ese está comprobado. Y el militar, que tampoco hay que esperar a comprobarlo porque está comprobado, ¿no? Pero si va más allá y se involucra directamente, naturalmente la comunidad internacional tendría mayores tensiones que las que ya hay. Estados Unidos se posicionaría, ya está posicionado a favor de Israel, como siempre, pero se implicaría mucho más en el conflicto. Eso generaría tensiones en la Unión Europea, y aparte de las derivadas que pueda tener en términos de avivar el radicalismo en Europa, tarde o temprano España, como Estado miembro de la Unión Europea, pues tendrá que tomar posiciones. Con el gobierno que tenemos, en donde hay facciones distintas que expresan valoraciones completamente diferentes del asunto, pues nos ponen en una situación bastante incierta.
Menudo papelón, por ser diplomático, lo del incierto. Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma, experto en seguridad nacional e internacional y en estudios estratégicos, como siempre. Gracias por la clase particular, Luis.
Un placer.
Buenas noches. Chao. Lo último es ese ataque contra un hospital en Gaza. Según Palestina, habrían 500 muertos por culpa de un misil israelí. Según Israel, ellos no han sido, el misil iba hacia su territorio. Nekane.
Eso es, durante todo el día han continuado los ataques cruzados. El más grave es contra el centro hospitalario en el sur de la franja, cerca de Rafah. De hecho, se cree que entre las víctimas hay muchos desplazados que tratan de huir hacia Egipto por esa frontera que sigue cerrada. En el plano ya diplomático, pues esta tarde se han reunido los líderes europeos para fijar una posición común de los 27. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ha defendido su posición de apoyo a Israel.
There is no contradiction.
No hay contradicción en estar junto a Israel por solidaridad y actuar al mismo tiempo en favor de la ayuda humanitaria a los palestinos.
En las próximas horas está prevista la llegada de Joe Biden a la zona, primero a Jordania, después a Tel Aviv.
A ver cómo lo hacemos en un minuto y medio cada uno, que tengo muchas aristas desde donde abordar el tema. Maripau.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que me quedo con de todo lo que ha dicho el profesor, que ha sido muy interesante, con el tema de Europa. Yo creo que el tema de la información es algo en el que no podemos entrar, porque es que no sabemos. O sea, nosotros no podemos saber a estas horas si ha sido un misil de Israel o ha sido un misil de Hamas. No lo podemos saber. Pero claro, lo que sí podemos saber es que Europa tiene que empezar a reaccionar, tiene que hacer algo, porque España, de momento, aunque no hay que alarmarse, pero lo cierto es que hemos reforzado el nivel 4 de alerta antiterrorista. Eso yo creo que ya es un paso, ¿no? Y luego sí que, por favor, déjame que diga que sigo sin acabar de creer lo que está pasando en el gobierno. Después de que el ministro de Exteriores haya querido zanjar el
tema... Eso es un spoiler.
Ahí me cachis la mar. Vale, venga, me callo.
Venga.
Pero Peri, no me dejes en mi minuto.
No, 30
segundos.
Luego, Peri.
Vale.
Bueno, yo de la parte previa al spoiler, lo que diría es que yo creo que esta situación, este ataque terrorista que ha provocado una reacción brutal por parte de Israel, hay más de un solo culpable y desde luego hay más de uno que se beneficia. Quien no se va a beneficiar nunca es Europa ni las democracias europeas de los ataques terroristas islámicos, que estaba la cosa más tranquila y, oh casualidad, cuando parece que hay países que se acercan a Israel, otros países del entorno deciden agitar el avispero. Y yo creo que eso, hay una mano que mece la cuna y desde luego son los culpables de todo lo que está ocurriendo, no Israel.
Capítulo lío en la política española, Nekane.
El gobierno da por zanjada, o lo intenta, esa crisis diplomática con la embajada israelí, crisis provocada por las críticas de Yone Belarra, que esta misma noche ha vuelto a hablar en sus redes de limpieza étnica y terror planificado por parte de Israel. José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, explicaba hoy que habló con la embajadora para protestar por el comunicado en el que acusaba a parte del gobierno español de alinearse con los terroristas.
Yo llamé a la embajadora de Israel, le trasladé mi profundo disgusto por el comunicado que había sacado la embajada de Israel y le trasladé que lo consideraba un gesto inamistoso. Se produjo un incidente puntual en la relación entre España e Israel, que por nuestra parte ha quedado zanjado con nuestro comunicado y la llamada a la embajadora de Israel, trasladándola nuestra consideración de que se trataba ese comunicado de un gesto inamistoso para con España.
Álvarez no habló con Belarra, su interlocutora fue la vicepresidenta Yolanda Díaz, que sigue marcando distancias con Podemos.
El gobierno de España ayer ha reaccionado al comunicado de Israel, de la embajada, y he tenido un trabajo permanente, como saben, con el ministro Álvarez a este respecto. Por tanto, la posición del gobierno de España se refleja en la respuesta que ayer hemos dado como gobierno de España.
Y una última voz más sobre este asunto, Núñez Feijóo, este lío, dice, perjudica al prestigio internacional de España y pide a Sánchez que ponga orden.
Cuando un país es atacado por una organización terrorista, no cabe equidistancia. En consecuencia, yo lamento mucho que mi país tenga un problema diplomático con Israel. Creo que el presidente del gobierno debería de poner orden, aunque comprendo que los votos de Sumar y los votos de Podemos son determinantes para que siga de presidente gobierno.
Mari Pau, te corté antes y era este asunto.
Bueno, para empezar, lo de inamistoso por parte del ministro de Exteriores es un palabro. Eso es una especie así como de darle vueltas a una situación, ¿no? Fíjate que yo decía lo mismo que ha empezado diciendo Nekane en la información. Cuando el ministro de Exteriores ha intentado zanjar el roce, digamos, para no hablar de conflicto diplomático así que suena más gordo, cuando ha intentado zanjar el asunto diciendo que, bueno, pues que solo hay un gobierno y que el gobierno se ha quejado a la embajada de Israel porque su comunicado ha sido muy duro y tal cual, lo que ya sabemos, va la ministra Belarra y sale otra vez diciendo que en realidad ella hablaba y habla en nombre del gobierno. Vamos a ver, dos cosas.
¿Es que es ministra?
Uno, sí, claro.
Claro. ¿Que ya no miente?
Claro. Pero sí. Pero nadie le ha dicho.
Exacto.
Que después de
no.
La que ha montado.
No.
Porque se lo tenían que haber dicho. No. Porque la que ha montado es gorda. Es gorda. Seguimos pensando que en lugar de tener varios ministerios, tenemos varios patios de colegio, en donde seguramente se dicen cosas más sensatas de lo que dice la ministra Belarra habitualmente. Vamos a dejar a la ministra Montero esta vez aparte. Pero lo que dice la ministra Belarra es como, vamos a ver, acabamos la carrera, reflexionamos, pensamos, nos licenciamos, etcétera, etcétera, y no sirve para nada. Pero vamos, para nada. Porque lo que ha hecho es de una insensatez infantil. Absolutamente infantil. A mí me da lo mismo lo que piense. Es que es muy libre de pensar lo que quiera. Me parece muy bien. Pro-Palestina, fenomenal. Que habría que llevar a Netanyahu donde quiera llevarlo, a un tribunal internacional que lo quiera llevar. No puede hablar en nombre del gobierno. No puede hacer eso, porque nos ha metido en un lío gordo.
¿Sabes qué?
Y después nos quiere seguir metiendo, porque esto ha sido de las últimas horas. Lo de que habla en nombre del gobierno, de nuevo.
La culpa no es de ella, nunca ha mentido.
No,
la culpa de quien la ha nombrado.
Claro, yo lo que os recuerdo.
Y de quien no la llama al orden.
No, que es quien no es un tema de llamar al orden.
Perdona, a ver, después Maripau, de la que
no,
se
no,
monta.
Espera un segundo, que no es un tema.
El presidente tiene que decirle,
ver,
y ahora te callas.
Es un tema no para llamar al orden. es para cesar. No, esto no es un tema.
Ah,
o sea, cuando
bueno, pero es
cuando
que te, esa no, guerra espera. Ya la doy por perdida.
No, pero es que yo creo que no hay que darla por perdida cuando el presidente del gobierno y presidente rotatorio del Consejo de la Unión Europea, que hay que recordarlo, ha tardado 10 días en tener que salir con ese tono afectado que sale él cuando se pone como en un líder mundial y decir que reconoce el derecho del Estado de Israel a la defensa. Os recuerdo que ha tardado 10 días. Lo que han hecho todos nuestros colegas ha sido reconocerlo al minuto uno del ataque terrorista, insisto, del ataque terrorista. Y el presidente del gobierno no lo ha hecho. Y hoy Álvarez, cuando ha dicho esa butade de que los únicos que pueden hablar en nombre del gobierno son el presidente y él mismo, es mentira. Porque la ministra Belarra sigue en ese tono parvulario, infantiloide, naif y miserable que utiliza y de un profundo desconocimiento de que vive todavía en la fogata. Habla como ministra de Derechos Sociales. Humanitarios, creo que no, pero de Derechos Sociales sí. Y el presidente del gobierno, que es en realidad es rehén, como ha dicho Feijóo, y en eso tiene todas las razones, rehén de todos estos socios, ¿no?, de este ejército de Pancho Villa que le rodea, pues es rehén de Aragonés, es rehén de Puigdemont, es rehén de Ortúzar y es rehén también de Yolanda Díaz cuando decide la bella ASO quedarse callada o abrir la bocaza, o es rehén de la bocaza mayor del reino, que ahora mismo es esta mujer, Yone Belarra, que además lo hace con un interés absolutamente bastardo, que es sacar la cabecita, es que se hable de nosotros, a ver si rasco algo. Y lo hace sobre los cadáveres, y lo digo así de claro, de todos los víctimas inocentes de este ataque terrorista, del primero. No solo de las víctimas que se van a producir y se están produciendo ahora en la Franja de Gaza, que bastante tienen los pobres, soportando un régimen dictatorial de Hamás.
¿Sabes lo que pasa? Que sea a modo de patio de colegio, con cosas muy serias, por supuesto, o sea a modo de la bocazas, el problema está en que nos estamos acostumbrando a mucho más que discrepancias. O sea, no es normal que una parte del gobierno esté más cerca de Putin que de Ucrania. ¿Y a qué ocurre? Son los mismos, ¿eh? No es normal que una parte del gobierno esté más cerca de Maduro que de las democracias normales. No es normal, y aquí está ocurriendo, o que apoyen a Castro o a los Ortega frente a la población aplastada en Cuba y en Nicaragua. No es normal, y aquí lo estamos admitiendo. O sea, que esto no es más que un pasito más.
Bueno, y no es normal que Scholz vaya inmediatamente a Tel Aviv a reunirse con Netanyahu y a mostrarle la solidaridad del pueblo alemán, y no es normal que Francia esté investigando el delito de apología del terrorismo a miembros de partidos como el Melenchón, o incluso parece que lo va a mirar a Karim Benzema, eso ya me cuesta un poquito más, y resulta que nuestro gobierno tarda 10 días, no acaba de ponerse de acuerdo, tímido, hablando de bueno sí, pero no, que es una de las cosas más vergonzosas, y te demuestra que en todos los asuntos estamos absolutamente desnortados. Si el presidente del gobierno no es capaz de poner orden en su gobierno, difícilmente puede presidir durante 4 años más un país. Porque ¿qué 4 años nos pueden esperar si eres incapaz de decirle a la ministra de Derechos Sociales, estate callada?
Mira,
es una orden.
Peri, el ministro del Interior francés, Gérard Darmanin, ha acusado a Karim Benzema,
exacto,
de estar vinculado a los Hermanos Musulmanes, organización islámica transaccional considerada terrorista en Francia. Ojo. El señor Karim Benzema, comillas, tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes, ha asegurado el ministro en CNN News. ¿Es a esto a lo que te referías?
Evidentemente.
La leche esto, ¿eh?
La actitud del gobierno francés, que os recuerdo que es el país que más comunidad musulmana tiene, también judía, es el que mayor número de ciudadanos tiene musulmanes y judíos, está teniendo una firmeza absoluta. Mucho antes de que ocurrieran estos atroces atentados, tuvo una actitud muy, muy, muy directa y muy dura con respecto al crecimiento desaforado, no del islamismo, sino del integrismo islámico. Y nosotros, a por uvas, y con una actitud como de estar tocando la guitarra y poniéndonos el pañuelo palestino cuando yo creo que ahora no toca. Ahora toca estar con la ciudad.
Entonces, Podemos.
Aquí lo que pasa es que nada nos llama la atención o todo lo pasamos por alto porque es que estamos, porque los necesitamos. Yo lo siento, pero si tú necesitas a este tipo de gente, los que no te necesitamos somos nosotros. O sea, un país como España, que, como tú decías antes al principio, los tenemos aquí al lado, que tenemos los problemas migratorios que tenemos, que empezamos a tener problemas también y que tenemos a nuestras fuerzas de seguridad del Estado monitorizando constantemente y que hemos sido víctimas de un atentado terrorista islámico, necesita un gobierno que sea mucho más firme. Y desde luego el país que ha sido agredido, y eso creo que no hay ninguna duda ni siquiera para Belarra, es Israel. No es Israel la que ha bombardeado Gaza primero. Y aquí yo creo que es importante tenerlo eso claro. Tú recibes un atentado terrorista que atentos, provoca más muertos. No se habían provocado tantos muertos de golpe en Israel o de ciudadanos israelíes o hebreos desde el genocidio, desde el holocausto.
En un solo día, es verdad.
En un solo día. Y lo que hace miembros del gobierno de este país es levantar la voz para destacar los derechos del pueblo palestino. Un pueblo palestino que en el caso de Gaza vive en una teocracia, bajo una dictadura de Hamas. Y estamos hablando de la ayuda humanitaria y habría que preguntarse, como hoy se preguntaba Gisorman en la entrevista que le hacía John Mueller en nuestro periódico, es si Europa en algún momento ha prestado atención a quién controla el dinero que envía a Palestina. Por ejemplo, vamos a enviar dinero, que yo creo que es necesario, ayuda humanitaria a Gaza, ¿y quién lo va a administrar? ¿Hamas? ¿Vamos a darle el dinero a un grupo terrorista? Que es un grupo terrorista desde 2001, en el caso de la Unión Europea. O sea, que lo que Belarra está defendiendo, o no está condenando, más bien, para ser exacto, porque si no sería apología del terrorismo, es un grupo terrorista reconocido como tal desde 2001 en la Unión Europea. No hablo ni de Estados Unidos ni de Japón. Hablo de la Unión Europea a la que pertenecemos.
Dejadme dos minutitos, que tengo mucha plancha. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, oye, que tenemos un compañero que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de auto, el de moto, y me ha dicho que aún así este año le han subido el precio de todos.
Madre.
Claro, que le hemos dicho, oye, por suerte siempre hay una solución, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, claro, que te bajan su precio, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Israel, tiempo de juego por el mundo, visita a Israel, vive Marcelo. Marcelo es argentino, ¿no? ¿Debía?
Marcelo es argentino.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Paco, ¿cómo están ustedes? Hay de todo. Mi gente más o menos reacciona como yo, con la sensibilidad.
Que no, Marcelo, no quiero yo hacer que pases un...
No, lo que pasa es que así es como estamos todos. Entonces, y bueno, lo escucho a Paco que me voy a divertir un rato. Y por otro lado, digo, a lo mejor está pasando alguna otra cosa. Entonces, salgo del tiempo de juego y vuelvo para la realidad.
Marcelo, te agradezco un montón que nos hayas atendido.
Tiempo de juego.
Siempre con tiempo de juego.
La emoción del deporte.
Tan duro para ti. Y os deseamos paz.
La emoción de la radio.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en Ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Maripau Domínguez. Me da hasta vergüenza, pero hay que volver al politiqueo patrio, el asunto del referéndum y sus derivadas. Nekane.
Y a ver cuál es el escenario que nos encontramos el jueves en el Senado, porque allí va a estar Pere Aragonés para defender la amnistía y el referéndum de independencia. Va a ser en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que convocó el PP precisamente para hablar sobre las cesiones del gobierno a los independentistas catalanes. Dice la portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, que no van a dejar que el PP lidere este debate.
No vamos a dejar en manos del Partido Popular y de sus presidentes autonómicos un debate sobre la amnistía cuando ellos han sido precisamente promotores de la represión política contra el independentismo.
Por parte del PSOE ya sabíamos que ningún varón acudiría a este debate y hoy la portavoz Isabel Rodríguez ha confirmado que tampoco va a haber ningún miembro del gobierno.
El gobierno no va a participar de lo que a todas luces y es evidente está haciendo el Partido Popular, que es una instrumentalización de una comisión importante dentro del Senado. Parece mentira que la reduzca a una simple tarea de contribución a esa crispación en la que está asentado el líder de la oposición.
Y un sonido más del día. Felipe González en Antena 3 respondiendo a Zapatero, que ayer mismo defendía la amnistía.
Hablaba Zapatero también ayer del acuerdo de Viernes Santo y tal. Pero no sé si se le olvida o no lo conoce que se suspendió el gobierno porque no cumplieron el acuerdo durante unos pocos de años. Actitud para perdonar. Bueno, pero actitud para pedir perdón. No, es que no nos piden que perdonemos. Piden que reconozcamos que lo que ellos hicieron es lo correcto.
Pues así está el patio. Maripau.
Bueno, no, el Partido Socialista no quiere darle mucho revuelo a las palabras de Felipe González cada vez que habla, pero claro, es comprensible porque dice cosas muy coherentes con lo que ha sido el Partido Socialista Obrero Español hasta que llegó, iba a decir Pedro Sánchez, bueno, con Zapatero tampoco la cosa estaba muy, muy clara, ¿no? Respecto de lo que era el ideario del Partido Socialista. Yo sigo pensando lo mismo, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta semana estamos en las mismas que la semana pasada. Igual, aunque hoy La Vanguardia ha apuntado que la investidura de Pedro Sánchez podría no llevarse a buen puerto. A mí me cuesta creerlo, pero sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba la semana pasada, Ángel. Que con los datos que tenemos a día de hoy sobre la mesa, esto no puede salir adelante. Porque si además Pere Aragonés sigue hablando de referéndum de autodeterminación, pues es que es un callejón sin salida, eso no existe, eso no está reconocido por el derecho internacional, por tanto es que no hay ni que plantearse si cabe o no cabe la Constitución, es que no cabe en ningún sitio, o sea, no se dan las circunstancias para considerar que pueda ser o que pueda encajar en nuestro marco legal la autodeterminación, porque es que es un concepto que no encaja, o sea, que no existe, no puede existir para un país europeo, porque no se trata de ninguna colonia. Hasta donde yo sé, Cataluña no es una colonia del Estado español. O sea, es que es muy absurdo todo, de verdad, muy absurdo. Seguimos dándole vueltas a lo mismo y no llegamos a ninguna conclusión. Cada vez está más enrocado todo. Es que yo creo que cada vez es más difícil conseguir que salga adelante la investidura. Pero lo que pasa es que lamentablemente pienso, al mismo tiempo que pienso eso, también creo que saldrá adelante, con lo cual puede salir adelante, pues yo qué sé, como un pulpo en una cacharrería, o sea, haciendo un destrozo terrible, ¿no? Peri. Y posiblemente luego haya que recular, que esa es otra.
Bueno, yo creo que todo cabe, no sé si en la Constitución, pero sí en las puñetas de Conde Pumpido. Es decir, que todo es posible con Conde Pumpido.
La autodeterminación,
mayor... Bueno, no te juegues el dinero, no, Maricón, no te juegues el dinero porque ¡ostras! Ninguno de nosotros pensaríamos que se eliminaría un delito, que se indultaría a unos golpistas y ocurrió.
Espera, que te queda lo de los ERE.
Ninguno pensábamos lo de los ERE y iba a ocurrir. Bueno. Ninguno pensábamos lo de la amnistía y aquí lo tenemos embarrados hasta que se consiga y ya poniendo, como contábamos hoy, no, pero a los CDR no, solo faltaba. Es que no era a los CDR ni a ninguno. Pero lo de hoy, lo que ha ocurrido hoy de Aragonés y la pobre Pilar Rodríguez, es, primero, hay que leerlo en dos claves. Una autonómica, porque RC necesita sacar pecho y decir que lo lidera frente a Junts, y claro, ellos en la Comisión del Senado es una oportunidad muy buena para RC para sacar ventaja con respecto a su rival interno, que es Junts, porque tampoco ellos están del todo unidos. Y en el caso del PSOE, lo que demuestra es la desvergüenza, la cobardía y el carácter gallinacio que tiene este gobierno, es decir, tú no vas a esa comisión porque dices que esto es crispar y buscar el enfrentamiento normal. Primero, es que claro que hay que crispar, es que este país está crispado, entre otras cosas, porque pretendes darle la amnistía a quienes han dado un golpe contra tu país, con lo cual normal que como mínimo la gente esté crispada, por decirlo elegante. Yo creo que es más bien encabronada, punto uno. Punto dos, quien va es tu socio, es con el que tú tienes que negociar. Es decir, tú te reúnes con la máxima discreción, dices, con esta gente, pero en paralelo ellos van a la Comisión del Senado a contestar al Partido Popular porque tú y tus varones no van, incluido Paje, que estoy también un poquito cansado de Paje y esto de hablar por fuera, o el propio González, hablar por fuera y luego votamos al PSOE. Yo creo que a este PSOE no lo puedes votar. Y Paje tenía una oportunidad histórica de haber ido él a defender lo que defiende, que es lo mismo exactamente que defiende Feijóo. Y podría haber ido como presidente autonómico de Castilla-La Mancha a defender los intereses de los castellano-manchegos, que dicen que están en contra de la amnistía, ¿no? Eso dice al menos Paje. Bueno, pues si va a tener unas consecuencias tan catastróficas y un daño irreversible para España, lo mínimo es que como presidente autonómico vayas a donde te dan voz, que es al Senado, a defender lo que tú piensas, y no lo haces por orden de Pedro Sánchez. Hombre, a mí me parece lamentable y patético por parte de Paje, y me parece una actitud cobarde y absolutamente hipócrita por parte del gobierno. Da la cara, que te han convocado, vete al Senado, defiende tu postura, y si te tienes que sonrojar, pues te sonrojas, que en el caso de Sánchez no va a ocurrir que se sonroje, pero en el caso de otros a lo mejor sí. ¿Qué es eso de que el gobierno no va al Senado? El gobierno tendría que ir al Senado porque quiere defender algo que él legítimamente en su cabeza considera que es bueno para el país. Ha dicho además que es bueno lo de esto para la conciliación, para resolver el conflicto, porque habla de Cataluña como si fuera Palestina, ¿no? Pues el conflicto que tenemos con los catalanes, pues oye, vete al Senado, que es la cámara de todos, y defiéndelo. Y no, quien va es Aragonés, que te acaba de meter otro gol. Es una bofetada de cuello vuelto la que le ha dado a Sánchez.
Sí, a mí me sorprende que no vaya, oye, después de decir Aragonés que va. Bueno,
sí, veremos.
Ya no me sorprende nada.
Me quedan dos temitas y siete minutos. Inmigración, Nekane.
La situación en Canarias cada vez es más tensa. El gobierno ya lo que ha hecho ha sido declarar la situación de emergencia tras la llegada masiva de pateras. No cesa. En lo que va de año son 23.500 inmigrantes. En las últimas dos semanas, más de 8.500. El gobierno canario cuenta con una red que ronda las 6.000 plazas, muy lejos de lo que necesita, y están ahora mismo desbordados. Ya se está haciendo un reparto entre las comunidades y el gran problema es cómo tutelar a los miles de menores que han llegado no acompañados. Hoy, solo hoy, han rescatado a 613 inmigrantes cuando se dirigían hacia Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro. Había 12 menores, 23 mujeres.
¿Por dónde empezamos, Peri?
Bueno, yo creo que esta situación no nos tiene que sorprender a nadie, entre otras cosas por el cambio de actor político en el Sahel y en África en general, que creo que es un tal Putin. Mm. Hemos sustituido a Francia por Rusia y coincide con inestabilidad, golpes de Estado en varios países africanos, ¿no? A mí no me llama la atención, sino que me parece que todo esto forma parte de la estrategia rusa. Es decir, provocar inestabilidad en los países que van a recepcionar a esos inmigrantes y jugando con la vida de toda esta gente, porque evidentemente le importa tres pepinos, ¿no?, lo que ocurra a todas estas personas que intentan salir del país y se juegan la vida en el Mediterráneo, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la situación es grave, pero va a ser todavía más grave según avancen los días y los meses. Y ante eso, a mí me gustaría que mi país estuviera dentro del ala de Europa y no con esa sensación de Pepito Grillo de la que hablábamos antes con el caso de Israel. Es decir, yo creo que España es más fuerte cuando está en Europa, no cuando está haciendo las tonterías que hace, ¿no? Entonces, si quieres la ayuda de Francia, si quieres la ayuda de Alemania, si quieres la ayuda de Italia, harías bien en tener una política muy, muy, muy común con ellos en otros temas, que no la tienes. ¿Va a solucionar esto el problema que vamos a tener migratorio? No. Pero sí vamos a conseguir tener una política común en Europa que nos va a poder ayudar y sobre todo nos va a poder permitir que tengamos una voz. Os recuerdo que además el propio Reino Unido afeó la posición de España hace relativamente unos 15 o 20 días, que decía que no le interesaba o no le provocaba el problema migratorio a España hasta que le tocaba a ella, ¿no? Bueno, ahora nos ha vuelto a tocar, ¿no?, con lo de Canarias. Creo que tenemos que tener un gobierno bastante más inteligente. Yo ya no digo más capaz, que a eso renuncio. Al menos le pido un cierto inteligencia diplomática, porque el tema del reto que tenemos, que tú contabas la semana pasada en Canarias, es terrorífico y viene azuzado desde otros países como Rusia.
Sí, es verdad. Maripau.
Yo estoy de acuerdo contigo, Peri, en que España es más fuerte cuando no va por libre, sino como ahora con las tonterías de Velarra y compañía, sino cuando efectivamente va alineada, posicionada con la Unión Europea. Pero también echo de menos que la Unión Europea sea más activa y haga algo realmente para ayudar a las entradas a Europa de todo este flujo migratorio, porque independientemente de quien tenga la culpa, que no es baladí, es muy importante, quien sea responsable, hay que darle una solución. Y mientras se reúnen y hablan y no sé qué, nadie da una solución. Y Europa no está aportando lo que debería aportar. Yo espero muchísimo más de Europa, porque no es un problema de Canarias ni de España. Es un problema de Europa. Entran por aquí, igual que entran por Italia y entran por otros puntos, pero sobre todo entran por España.
Vale, pero ¿cuál es la solución que puede aportar Europa en países en los que ahora mismo prácticamente Europa es non grata? Es decir, ¿cuál es la situación ahora mismo de Senegal? ¿Cuál es la situación de Chad? ¿De Mali? De Mali. Claro, es que nosotros ahí no podemos...
Sí, pero al menos que nos ayuden, porque bueno, pero es que Canarias no sabe qué hacer con tanta gente.
Bueno,
que
pero es que nosotros o sea, en la anterior crisis de Cayucos estuvimos
europeas ayudando.
No, pero es que sí la hubo en Senegal y en Mauritania. Sí intervenimos y actuamos en la anterior crisis de Cayucos, que tú lo recordarás, Ángel.
2006, Rubalcaba.
Y además funcionó bastante. Ahora mismo es que Senegal es otro país que está, está en el albero. Es decir, que no son países en los que nosotros podamos actuar de una manera lógica.
Dejadme una última pincelada, que me quedan 4 minutos, propuesta de Maripau.
¿Quiere Maripau que hablemos del ataque que ha ocurrido en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona? Un niño de 12 años ha apuñalado a una compañera de clase. El chico ha llevado un cuchillo de cocina al instituto. Le ha asestado varias puñaladas por la espalda a la niña. Por suerte, las heridas son leves y ya le han dado el alta. La profesora ha podido frenar el ataque, ha reducido al alumno, le ha quitado el cuchillo. El resto de estudiantes, eso sí, ha tenido que recibir atención psicológica. El agresor, como decimos, 12 años, ha sido detenido. Poco después ha sido entregado a los padres.
Tú imagínate 12 años, imagínate esa niña Dios mío, qué situación. Maripau.
Seis puñaladas.
Dos minutitos.
Seis puñaladas por la espalda, pero no es el único caso. Ya ha ocurrido otro en Cataluña, han ocurrido más casos. Da igual dónde haya ocurrido. Lo importante es que ha ocurrido, que está ocurriendo cada vez más y que antes era algo que veíamos como muy lejano, porque esto ocurría sobre todo en Estados Unidos, y ahora resulta que cada vez más está empezando también, bueno, lleva ya un tiempo ocurriendo en España. Yo creo que las autoridades educativas españolas, sé que las competencias están transferidas, pero como digo, no importa en qué comunidad autónoma ocurra, porque también ha ocurrido en Andalucía y en otros puntos de España, lo importante es que empiece a analizarse esto. Se le presta muchísima atención al bullying, que yo creo que hay que hacerlo, al acoso escolar, pero no se le está prestando la suficiente atención a por qué un niño de 12 años tiene la ocurrencia de meter un cuchillo grande de cocina en su mochila para irse al colegio. Es que, claro, eso tiene un porqué. Yo no sé si es que estamos haciendo cada vez más violenta la sociedad, porque cada vez tienen más acceso a los aparatos electrónicos. Algo habrá que hacer. Ha habido un colegio que en las últimas horas ha prohibido radicalmente que haya teléfonos móviles.
¿En Zaragoza?
En Zaragoza ha sido, no recordaba en qué zona. Y además, incluso hasta los padres que entran al colegio. Igual que hay espacios libres de humo, que haya espacios libres de aparatos electrónicos, ¿no? De teléfonos móviles. Bueno, pero esto es una gotita, porque luego salen del colegio y tienen ese acceso, ¿no? No lo sé, pero yo creo que en el Ministerio de Educación tendrían que estar tomando cartas en el asunto, desde luego estudiándolo, y me da la impresión de que no lo están haciendo.
Peri, y terminamos.
Yo creo que hay una trivialización del sexo y una trivialización de la violencia, y luego ha habido un proceso que no es de ahora, sino que desde hace unos años, de tratar a los niños como adultos en sus derechos y como críos en los deberes. Es decir, les hemos permitido muchísimas cosas que a lo mejor no se tendrían que haber tolerado, porque eran niños precisamente. Y los niños, hay muchas cosas a las que no tienen que acceder y que se tienen que, si me permitís la expresión, joder. Y si te tienes que joder sin móvil, te jodes sin móvil. Y si no puedes acceder a determinados contenidos, que no puedan acceder, y que las consecuencias de hacerlo vayan dirigidas a quienes emiten esos contenidos o permiten el acceso fácil, tirado, antes hablabais de eso con Mario, a contenidos absolutamente repugnantes, pero también a los padres. Y esto de que llevamos muchos años diciendo que los niños tienen todos los derechos, no, perdona, son niños. Los derechos los tienen los padres y los ejercitan los padres. Y yo creo que hay que ser bastante más severos también con los niños, precisamente para que sigan siendo niños. Porque si un niño ha podido hacer esto, que habrá una serie de razones que él dará y que explicará, y que no sé si es bullying o no es bullying, no tengo ni idea, pero el acceso que tienen a la violencia y la trivialización de la violencia es igual que el que ha ocurrido con el sexo, con las violaciones que se están produciendo en el entorno infantil, ¿no? Yo creo que toca echar marcha atrás en muchas cosas que hemos permitido, que no deberíamos haber permitido desde hace años.
Seguramente. Bueno, tomamos nota. Tertulia variadita. Anda, ¿cómo está el patio? Agustín Peri. Gracias, compañero.
Un abrazo.
No te quejarás, tío, que hoy no había fútbol.
Yo no pienso decir nada porque no me fío lo más mínimo de
correcto,
ti.
No me extraña. Vamos, cuando he visto que venías hoy digo, pero vamos a ver, qué broma es esta. Lo que venga sin putearle no tiene ningún sentido. Gracias, Peri.
Abrazo.
Adiós. Adiós. Maripau Domínguez, buenas noches.
Buenas noches, venga, besos a todos.
Adiós a los dos, chao, chao. Todos los días, Jorge Bustos cierra la tertulia con su nombre propio del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Nadia Calviño, que ya ha estado reunida con el resto de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en el ECOFIN en Luxemburgo, donde uno de los puntos confesados del orden del día era esa aspiración al cargo que ella no oculta y que es la candidatura principal de España a un alto puesto europeo, que es el Banco Europeo de Inversiones. Pero claro, Una responsabilidad como esa, para la que Calviño efectivamente tiene muchas papeletas, aunque compite con una liberal danesa, que también tiene un buen posicionamiento, daría al traste con su permanencia en el gobierno de España. No se concibe que Nadia Calviño pueda atender al mismo tiempo a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones y seguir llevando la economía de España como vicepresidenta económica. Y eso abre la quiniela de su sucesión. Todas las miradas se están centrando en el ministro de Seguridad Social. Pero es un mensaje bastante preocupante que la reputada tecnócrata, la que mejores relaciones tiene con Bruselas, vaya a salir poniendo pies en polvorosa al gobierno de España, consciente de la desaceleración y la crisis económica que se nos viene encima, deja un gobierno bastante cojo y eso preocupa a los amantes de la estabilidad y de la gestión más o menos ortodoxa, sabiendo, como sabemos, quiénes son el resto de socios con los que aspira Sánchez a seguir gobernando España en un horizonte económico un poquito más oscuro.
Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la ONCE?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la ONCE. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Propuesta por el cardenal Pier Battista Pizzaballa, celebramos hoy una jornada de ayuno y oración por la paz en Tierra Santa. El propio patriarca latino de Jerusalén ha afirmado que se trata de un signo hermoso de unidad de toda la comunidad cristiana ante el temor fundado de que el conflicto se amplíe. La Conferencia Episcopal Española se ha unido a esta iniciativa. Desde unos ojos seculares, una jornada de ayuno y oración tal vez pueda verse como anacrónica e ineficaz. Nada más lejos de la realidad. Como han señalado los obispos españoles, la gravedad del momento hace especialmente necesario que todos los creyentes elevemos juntos una plegaria para que puedan abrirse los cauces del diálogo y la fraternidad en medio del conflicto. La oración es una fuerza poderosa que cambia el mundo. El ayuno es signo elocuente en un mundo de sobreabundancia para reconocer que no podemos darnos lo que más necesitamos, que no podemos establecer la justicia y la paz con nuestras propias fuerzas. El propio cardenal Pizzaballa encarna la iniciativa que promueve. Él mismo se ha ofrecido para ser intercambiado por los rehenes israelíes que mantienen secuestrados los terroristas de Hamás. Aunque el sonido de la violencia parezca ensordecedor, aunque la fuerza del mal parezca imbatible, podemos entregar a Dios Padre, como dice el pastor de una Jerusalén herida, nuestra sed de paz, de justicia y de reconciliación.